COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Y aquí seguimos. Hola a todos, muy buenas tardes. Son y media, a las 3. Hoy es viernes, es 11 de marzo de 2022 y arrancamos nuestro último programa de la semana. Y lo empezamos contando que seguimos dando pequeños pasos en el proceso de desescalada del COVID, porque evidentemente, a pesar de la circunstancia que, o de las circunstancias, mejor dicho, que nos rodean, que rodean al mundo últimamente, pues no todo, por suerte, van a ser malas noticias estos días. La Xunta ha concedido permiso a la Real Federación Galega de Fútbol para dar luz verde de forma inmediata a la eliminación de las mascarillas en la práctica deportiva en todas sus categorías. Solo el fútbol sala en interiores va a mantener una particularidad, y es que para poder disputar los partidos hay que presentar el correspondiente certificado de vacunación. Una medida que, por cierto, se hace efectiva también para el fútbol gaélico. Cada vez tiene más adeptos aquí en Galicia. Un paso más hacia la tan deseada normalidad en función de la evolución del virus y de los números relacionados con el virus de estas últimas semanas. Esta noticia, además, viene estupendamente conocerla hoy, porque justamente hoy, 11 de marzo, se cumplen 2 años desde que la Organización Mundial de la Salud decretó el coronavirus como pandemia mundial. Así que yo creo que después de 2 años va siendo hora de que poco a poco vayamos recuperando, aunque sea de forma gradual, esa tan ansiada normalidad. Tenemos para vosotros muchas cosas, mucho fútbol, mucho balonmano, mucho baloncesto y otras tantas cosas que os vamos a procurar contar desde ya y hasta las 4. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, que están en el control de sonido, con Ricardo de Miguel y con el saludo de quien nos habla, de Santi Peón. Arrancamos el deporte aquí en las Rías Baixas.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida que yo vivo.
Y sí, mañana hay jornada de liga, mañana juega el Celta, pero es que a media mañana aproximadamente, los compañeros, mejor dicho, David Moldes, vamos a ponerle nombre y apellidos a las cosas, que es lo justo. David Moldes, nuestro compañero de la Agencia EFE, adelantaba a media mañana que el Celta está muy, pero que muy cerca de atar al que va a ser su nuevo director deportivo, el sustituto, por lo tanto, de Felipe Miñambres, al frente de la Secretaría Técnica del Real Club Celta. Y atención, porque posiblemente es un hombre desconocido para la mayoría de los aficionados del Celta, pero es una persona, es un hombre muy bien valorado, muy cotizado en el mundo del fútbol. Se trata del portugués Luis Campos, que se hizo un nombre en el Mónaco, cuya Secretaría Técnica dirigía entre los años 2013 y 2017. ¡Ojo, eh! Aquel Mónaco fue campeón de Liga y llegó a jugar unas semifinales de la Liga de Campeones. Para más señas, muchos le conocen como el Monchi Luso, como el Monchi portugués. Monchi, el director deportivo del Sevilla, del que ya todos conocemos sus bondades. Así que estamos hablando, si se confirma esta noticia adelantada por EFE, de una incorporación al staff deportivo, al staff técnico, que sería una muy buena noticia, sin duda, para el Celta. Es verdad que el portugués ya tiene experiencia corta, pero ya conoce cómo funciona el fútbol español, porque estuvo en su día en el Real Madrid, al que llegó de la mano del también portugués José Mourinho. Luis Campos es, sin duda, el nombre propio a lo largo de esta mañana, lo que tiene que ver con la información de un Celta que tiene partido mañana. Jornada número 28 del Campeonato Nacional de Liga en el Estadio de la Cerámica, desde las 6:30, Villarreal-Celta, con arbitraje de Jaime Latre y de Medie Jiménez. El Celta, a esta hora de la tarde, está entrenando. Ha empezado su última sesión de trabajo antes del partido de mañana a las 2:30 en la ciudad deportiva Afouteza, en Mos. A la espera de que se cierre esta última sesión de entrenamientos y de que conozcamos las impresiones en cuestión de un ratito del entrenador, de Eduardo Godet, y veremos si conocemos o no la lista de convocados, porque ahora la nueva moda de los equipos de primera división es no hacer públicas la lista de convocados. El fútbol cada vez se está volviendo más idiota, por no decir una palabra peor o más malsonante. Si conocemos la lista de convocados, saldremos de dudas. Pero lo lógico es pensar que la única baja que va a tener el Chacho para mañana es la del capitán, es la de Hugo Mayo, que vio dos cartulinas amarillas el pasado domingo frente al Mallorca, que por lo tanto, y como es lógico, fue expulsado y que por lo tanto no va a poder estar mañana en el Estadio de la Cerámica. Con lo cual, Kevin va a ocupar la posición de lateral derecho y la única otra duda que manejamos en el once es quién va a ser el acompañante de Yago Aspas. Que puede ser Thiago Gallardo, repitiendo como la jornada anterior frente al Mallorca, o podría ser incluso el regreso a la titularidad de Santi Mina. De las dudas saldremos posiblemente a lo largo de las próximas horas. Nosotros apostamos por Dituro bajo palos, con Kevin, Aidó, Araujo y Galán en defensa, con Fran Beltrán, con Cervi, Bryce y Denis Suárez en el medio del campo, y arriba Aspas y nosotros. Nuestra apuesta particular es seguir manteniendo la confianza de Thiago Gallardo por parte del Chacho Coudet. Vamos a saber más cosas del submarino amarillo, del rival del Celta de este fin de semana. Me voy a Cope Castellón con mi querido amigo y compañero Juan Igual. Cuéntame cosas del submarino del Villarreal. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Santi, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues un Villarreal que prepara el partido de mañana ante el Celta con mucha necesidad. Cayó el pasado fin de semana en Pamplona y si quiere entrar en Europa tiene que conseguir la victoria mañana como sea. Bueno, tiene las bajas de Alberto Moreno, que por cierto hoy pasa por el quirófano, y también de Paco Alcácer, y Emery tendrá hasta última hora las dudas de Foyt, Gerard Moreno y Rubén Peña. El once puede ser el formado por Rulli bajo palos, defensa de cuatro con Pedraza en izquierda y Ogui en derecha, eje de la zaga para Pau y Albiol, por delante doble pivote con Parejo y Capú, en un lado Lo Celso, en el otro Trigueros o Moy, arriba en la punta del ataque Jeremy Pino y Arnau Danjuma.
Muchísimas gracias, compañero. Mañana, por cierto, te escucho. Vas a estar bien acompañado porque mañana en el Estadio de la Cerámica, narrando el partido para Tiempo de Juego, estará mi querido Juan Igual, el inalámbrico habitual del Villarreal, con también, iba a decir igual de querido, posiblemente, que me perdone Juan, un poco más, nuestro jefe de deportes, Germando Barro, va a ser el encargado de narrar, insisto, en Tiempo de Juego, este Villarreal-Celta. Esta mañana, en la previa del partido, Unai Emery, el catedrático, como le llama mi querido Víctor Fernández, compañero de COPE Sevilla, ha hablado largo y tendido de su rival de mañana, del Celta. Reconoce el técnico vasco que el Celta juega al fútbol con una idea muy clara, la de su entrenador, la del Chacho Coudet, y reconoce que le gusta especialmente a lo que juega este Celta.
Y es un equipo que viene en un gran momento. Están jugando un gran fútbol, tienen un toque muy personal de su entrenador, que es desde la valentía, desde el buen gusto por el futbolista de toque combinativo, conductor, con vocación ofensiva, con gente que llega mucho al área porque utiliza mediopuntas que tienen gol.
A nivel colectivo, como vamos a escuchar a Unai Emery, el Celta parece el Paris Saint-Germain o el Bayern de Múnich, pero lo cierto es que a nivel individual hay futbolistas que, aunque a nivel colectivo los resultados en determinados momentos de la temporada no hayan acompañado, están rindiendo a nivel excelente, por lo menos en este tramo de la temporada. No es el caso de Yago Aspas, que rinde prácticamente que bien siempre durante toda la temporada y durante todas las últimas temporadas, pero a él se le suma gente que está a un buen nivel, como Aidó, como Araujo. Dituro tiene sus días, Denis Suárez también está atravesando un buen momento en lo personal, en lo puramente deportivo. A todo esto se refería Unai Emery, dice que a nivel colectivo el Celta muy bien, pero es que a nivel individual tiene perlas que pueden marcar las diferencias en los partidos.
Yago Aspas con un grandísimo rendimiento, mucho gol, mucha participación en el juego, mucho liderazgo. Ha encontrado también un contexto de juego en el equipo y una posición que le viene muy bien desde Fran Beltrán a Denis Suárez, que está haciendo un gran rendimiento. Tiene Santi Mina, pues, que se encuentra ahí también muy cómodo. En definitiva, es un equipo que, si voy hablando desde lo individual, pues seguiría destacando muchas cosas buenas.
Pues sí, y posiblemente escuchando estas declaraciones de Unai Emery, hay que reconocer que no deja de ser sorprendente que el Celta esté décimo clasificado, quizá por plantilla, aunque reconozco que a lo mejor nos ciegan un poco los colores y posiblemente estemos equivocados, pero por plantilla yo soy de los que pienso, además, fervientemente, que este equipo tenía que estar peleando por cotas mucho más altas, tenía que estar en una zona un poquito más holgada, más alta de la tabla clasificatoria. Lo que sí tiene claro el técnico vasco del submarino amarillo es que este Celta no especula, ya logró una muy buena victoria la temporada pasada y que está convencido que precisamente por eso, porque a lo mejor estamos ante la última bala, la última gran oportunidad del equipo que entrena el Chacho Coudet de seguir peleando por Europa, el Celta podrá hacer muchas cosas mañana en la Cerámica, menos salir a especular.
Que nos van a exigir, nos van a exigir correr, nos van a exigir entrar en duelo, nos van a exigir defender. Con el Celta suele pasar, ¿no? Vienen de un 4-3 en casa contra el Mallorca. Suele pasar que es un equipo que juega al fútbol. Juega al fútbol y juega, y juega, y juega, y juega, y juega, y no especula. Y eso a mí me gusta.
Partidazo, mañana en la Cerámica, desde las 6:30 de la tarde, entre el Villarreal y el Celta. Y que como cada vez que hay fútbol, te vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vamos a brindar por el fútbol. Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad.
En el deporte.
¡Se acabó! ¡Cierran los puños los españoles! ¡Paso de gigante!
En el entretenimiento.
¿Y en cine hay algo que merezca la pena?
En la información.
Ahí va, en el brazo derecho extendido para atrás.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Más goles, más Paquito, más radio.
Los número uno del deporte.
Y todavía tenemos más fútbol. Tenemos que contaros el resto del fútbol en primera y en segunda federación. Empezamos por el filial del Celta, que mañana, Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
A las 4:30 en Barreiro va a recibir la visita del colista, si exceptuamos evidentemente la presencia del Extremadura.
Y es un partido importante sobre todo para demostrar hasta dónde puede llegar el equipo en el final de esta temporada. Una victoria haría que los de Onésimo continuasen una semana más enganchados a esa pelea por el liderato, además de incrementar la distancia con sus perseguidores en el puesto de playoff de ascenso. Enfrente, como bien decía Santi, está el Tudelano, que se juega gran parte de sus opciones de seguir vivo en la lucha por la permanencia.
Celta B, que tiene que ganar primero por sí mismo y segundo para seguir apretándole las clavijas al Deportivo de La Coruña, que será el siguiente rival después del Tudelano en venir a Vigo, en un partido que, como ya os contamos ayer, se va a disputar finalmente en Balaídos el fin de semana, en el que aquí en Vigo celebraremos además la fiesta de la Reconquista. Y en segunda federación empezamos por lo de mañana, a las 7 de la tarde en el Municipal de Pasarón, en Pontevedra, Pontevedra Gimnástica Segoviana.
Un Pontevedra que atraviesa uno de sus peores momentos de la temporada, tanto en juego como en resultados. Por ello, los granates quieren cambiar esa dinámica con una victoria en casa, en Pasarón, contra la Gimnástica, que también visita el feudo granate con la necesidad de abandonar los puestos de descenso y para ello sumar los 3 puntos. Actualmente la distancia con el líder es de 6 y Ángel Rodríguez quiere recortarla. El propio técnico granate dice que han completado una semana buena de trabajo y que sobre todo está muy tranquilo. Ha mejorado, eso sí, la finalización de las jugadas.
Pues en eso, hemos incidido en eso, en mejorar en las áreas, sobre todo en mejorar en el área rival, ¿no? Que bueno, llegando tantas veces, a veces se te hace difícil, pues bueno, pues que no consigas hacer gol, sobre todo un equipo que ha mostrado mucha fortaleza en ese sentido y que bueno, que tiene jugadores capacitados para marcar. Pero bueno, lo único que puedes hacer es incidir.
No está preocupado Ángel Rodríguez, sobre todo porque admite que durante la semana ha visto un vestuario muy unido y que tiene claro que van a lograr el objetivo.
El vestuario yo es que lo veo muy optimista. Yo es algo que me da mucha tranquilidad, mucha confianza, es ver al equipo entrenar durante la semana. A veces palpas vestuarios que están cabizbajos, que están desanimados, que no es el caso. El equipo está confiado, el equipo está convencido de que va a conseguir el objetivo a final de temporada y lo único que podemos hacer es seguir trabajando para que las cosas salgan cuanto antes.
La principal baja para el Pontevedra será la de Charles Díaz, el brasileño, que ha sido sancionado con 2 partidos, no estará ni contra la Gimnástica mañana ni tampoco contra el Coruso la próxima semana. Por eso hay a un hombre que le toca asumir más responsabilidad. Por eso dice Ángel Rodríguez que es el momento de Rufo.
Es el momento de Rufo y de todos, pero evidentemente Rufo siempre ha dicho que es un jugador importante, que por circunstancias, bueno, pues no ha jugado, tiene un parón muy importante de casi 3 meses lesionado y le ha afectado bastante. El sábado, va a tener su oportunidad, no una oportunidad, o sea, va a jugar y lo que está claro es que todos esperamos que muestre o que demuestre lo que es de importante para el equipo y el jugador que es para Pontevedra.
Y vamos ahora con los partidos de la tarde del domingo. Los dos se juegan a las 5, en el mismo horario. Empezamos, Ricardo, por el Salamanca Corucho.
5 partidos consecutivos sin perder acumulan los vigueses que visitan al Salamanca, que es penúltimo clasificado del grupo. Es un partido importante, como todos, siempre lo decimos, de cara a conocer cuáles son los objetivos reales de este Corucho, porque ahora mismo la distancia con los puestos de descenso son 6 puntos. Si pierdes, te complicas un poquito, pero es que el playoff está a 4. Si ganas, el equipo de los hermanos Montes podría cambiar esa mentalidad y pelear por cosas importantes. Como te decía, Santi, es un partido para conocer objetivos reales.
Y en Alomba, Arosa Avilés.
El Arosa está en la cuerda floja tras su última derrota ante el Navalcarnero. Los de Jorge Otero están fuera de puestos de descenso, pero están empatados con el Arenteiro a 29 puntos, que es el equipo que actualmente marca la zona peligrosa. De ahí la importancia cada semana de seguir sumando de a tres. Jorge Otero, en la previa del partido, admitía estar tranquilo porque el equipo, sobre todo en Alomba, está rindiendo a un buen nivel, pero vuelve a incidir: hay que ser más regulares.
Tranquilidad en ese aspecto, porque creo que el equipo, como decía, en casa parece otro equipo, ¿verdad? Pero es así, tenemos que conseguir, bueno, pues ser sobre todo más regulares. Creo que es algo que nos está faltando.
Advierte que más que nunca será necesario mejorar la concentración, sobre todo porque su rival es muy peligroso en este tipo de acciones, en las jugadas a balón parado.
Sobre todo que en los últimos, creo que en los últimos 6-5 goles ha hecho 4 de estrategia, balón parado, de segunda jugada. Bueno, pues eso va a requerir mucha concentración, muy atentos y sobre todo, bueno, repito, creo que importante nuestro comportamiento, lo que consigamos hacer, cómo lo consigamos hacer y ser ese equipo que en las últimas jornadas estamos siendo en casa, ¿no?
E igual de importante será el apoyo de la afición arlequinada. Jorge Otero está convencido de que en estos momentos, igual más complicados, no van a abandonar al equipo.
La verdad que otra vez más, creo que nos están ayudando mucho, ¿no? Los necesitamos, cada partido que pase mucho más, porque bueno, los rivales cuesta ganar más, los rivales aprietan y desde luego creo que en ese sentido no tengo ninguna duda que van a seguir estando con el equipo, ¿no?
Recordar también la iniciativa de La Rosa para todas aquellas personas que quieran colaborar con Ucrania. El club ha instalado varios puntos de recogida de productos en los accesos del estadio para que todos los aficionados puedan mostrar su solidaridad el día del partido. La intención, poder recoger material de primeros auxilios, artículos de higiene personal, comida y también productos relacionados con el COVID, como por ejemplo mascarillas, gel desinfectante y medicamentos.
Todo ello será entregado durante los próximos días por una empresa de Vila García en el campo de refugiados, en la zona de refugiados que hay en la frontera entre Ucrania y Polonia. Hasta aquí todo lo que tienes que saber del fútbol de cara al fin de semana.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Sin duda, día de luto en la provincia de Pontevedra por el fallecimiento de Magín Froiz, el creador y propietario de Supermercados Froiz y el alma mater, evidentemente, del grupo deportivo Super Froiz de ciclismo. El conocido empresario ha fallecido en estas últimas horas, a los 78 años, víctima de un cáncer contra el que llevaba luchando desde hace ya bastante tiempo. Desde el conjunto ciclista han manifestado a través de sus canales de comunicación que no tienen palabras para este momento, que se ha ido el fundador de todo, del equipo ciclista, un hombre al que no le cabía, dicen, el corazón en el pecho, bondadoso hasta nadie sabe cuánto, y aseguran que deja evidentemente un gran vacío en todos. El funeral por el alma de Magín Froiz va a tener lugar esta misma tarde a partir de las 6 en la iglesia de San Salvador de Pollo. Desde aquí, por supuesto, para su familia, para sus amigos, nuestro abrazo más sincero. Descanse en paz, Magín Froiz. Y vamos con más cosas en balonmano. Tenemos partido de la Liga Asobal el domingo a las 12 en el pabellón Huerta del Rey en Valladolid, Recoletas Valladolid Balonmán Cangas. Esta mañana, en la previa del partido, David Pisonero, que es el entrenador del conjunto pucelano, se refería así a los pupilos de Nacho Moyano.
Sabemos que las finales son aquí, son el domingo, y para nosotros es un partido en el que no podemos fallar. Es cierto que nos viene seguramente el equipo más en forma de la Liga, un equipo revelación, el que mejor ha dado continuidad este año. Creo que tienen un trabajo magnífico, creo que ahí Nacho está haciendo un magnífico trabajo desde el banquillo y lo estamos viendo cada año, ¿no? Si a esto le sumas la continuidad de jugadores, pues el resultado es este. Y es lo que vamos a ver aquí el domingo, un equipo con que probablemente ahora no esté en su mejor racha, es cierto, que lleva 3 partidos perdidos, pero eso no quiere decir que no tengamos a un rival en forma y peligroso, ¿no?
En la división de honor femenina este fin de semana solo va a jugar uno de nuestros dos equipos. Mañana, 4:30, en el Palau de Sports, Granollers, Mecalia, Atlético, Guardés. José Ignacio Prades, que recuerdo vuelve a dirigir al equipo desde el banquillo después de ser operado hace ya algunas semanas, da las gracias a sus jugadoras y a sus compañeras en el cuerpo técnico por el buen trabajo que desarrollaron durante la ausencia médica del primer entrenador.
He encontrado al grupo, pues yo creo que mejor de lo que estaba, ¿no? Yo creo que darle el mérito que le corresponde tanto a las chicas por su implicación, que han demostrado, yo creo que, una madurez tremenda, ¿no? Y segundo, y no por ello menos importante, el cuerpo técnico, ¿no? Creo que Abel y Joao han hecho un trabajo excelente, sobre todo ellos dos, ¿no? Que han sabido llevar a la perfección al grupo durante todo este mes.
Dice Prades, avisa a José Ignacio Prades de que el partido de este fin de semana entre catalanas y guardesas es un partido para meterse en competición europea.
Bueno, Jers es un aspirante a luchar por Europa, está en nuestra pelea y tenemos que hacer lo indecible, ¿no? Porque sacar algo positivo de Granollers sería pues casi, ¿no? Pues mantenernos en esa cuarta, quinta plaza, ¿no? Que por la que hay muchos equipos peleando.
¿Por qué decía que solo juega uno de nuestros dos equipos en la división de honor femenina? Porque ha quedado esta misma mañana aplazado el Porriño Zonzamás Lanzarote por casos COVID en la plantilla del equipo gallego. Todas, de momento, nos contaba esta mañana su entrenador Isma Martínez, arrastran síntomas leves. Por supuesto, les deseamos una pronta y rápida recuperación. Y este fin de semana, después de dos semanas de parón, vuelven a disputarse competiciones de la división de honor plata. Empiezan las fases decisivas de la temporada por el ascenso a Sobal y por evitar el descenso, por el título y por el ascenso a la Liga Sobal. Mañana a las 5:30 Cisne Ibiza y a las 7 partido grande en el pabellón municipal de Orrosal entre la Ganor Novas Balinox y Puerto Sagunto. Andrés Enra es el presidente del Novas. Hola, presidente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, partido grande para empezar la fase, Presi.
Sí, partido grande, partido muy muy importante, en el que nos vamos a jugar pues gran parte de las opciones de estar en la lucha al final. Y desde luego que es uno de los partidos más importantes que tenemos, ¿no? Porque la diferencia que hay entre los dos equipos ahora mismo es grande y no podemos fallar si queremos tener alguna opción de ascenso.
¿Hubieses preferido que el sorteo hubiese deparado un primer enfrentamiento contra un rival no más asequible, porque ya estáis en una fase de la temporada en la que todos van a ser difíciles, pero en un equipo tan candidato al ascenso como es Puerto Sagunto?
Bueno, yo creo que no es un mal rival, ¿no? Como dices tú, todos son complicados, pues uno de los más difíciles que tenemos. Y lo veo como un partido pues eso, en el que nos jugamos mucho y en el que tenemos que ganar si queremos recortarlo, ¿no? Dar ese primer golpe y asustarlos un poco es importante. Además, es en nuestra casa, si fuese fuera pues posiblemente lo viésemos con otros ojos, pero yo creo que no es eso un mal rival para empezar esta fase de ascenso.
¿Cómo afronta el equipo que dirige desde el banquillo Álvaro Senovilla esta fase de ascenso, la segunda consecutiva para el club?
Bueno, acabamos la primera fase de la temporada bien, además ahora pues recuperamos a jugadores importantes, por fin parece que empezamos a tener cierta normalidad en el día a día. Para mañana pues vamos a contar con la baja de Vila, que va a perdérsenos toda prácticamente la temporada, y está la duda todavía de mano, ¿no? El resto de jugadores ya están entrenando con normalidad, Gaby ya disputó en Zamora sus minutos después de su ausencia por tener que haber sido a su país, y yo creo que bien, que vamos a llegar en eso, un buen momento y vamos a ser un equipo difícil de batir.
¿Y cómo ha respondido Rosal para esta fase de ascenso y en concreto para este partidazo de mañana?
Eso no se duda, ¿no? Bien, ya se nota, ¿no? La gana de la gente que ha sufrido para llegar hasta aquí, que ha visto como en algún momento parecía que el objetivo se ponía difícil, pero bueno, ahora pues volcados y con mucha ganas de que llegue el día de mañana. Nadie duda, como te digo, de que la entrada va a ser de un partido importante y que van a dar ese calor al equipo que tan importante es y queremos vencer.
Que quede claro que no era mi intención poner en duda, ni muchísimo menos a la excelente afición del Aganor Novas, ni muchísimo menos. Era más ponértela votando para que pudiese rematar Fresia a puerta vacía. Andrés Enra, presidente del Aganor Novas Balinox, toda la suerte del mundo en esta fase y que sea un auténtico partidazo mañana frente a Puerto Sagunto.
Muchísimas gracias, un abrazo, hasta luego.
Además, recuerdo que por la permanencia también mañana arranca la fase, en este caso decisiva para el Teucro, a las 8 de la tarde. El conjunto pontevedrés recibe a un rival complicadísimo como es el Alarcos Ciudad Real.
Deportes, COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y además os contamos que el cierre de las piscinas del complejo Rías do Sur, en la capital de la provincia, en Pontevedra, ha puesto al deporte de la capital en pie de guerra. La concesionaria de las instalaciones aduce que el cierre es debido a los inasumibles costes energéticos y anuncia que este cierre va a ser temporal. Veremos en qué queda esto. Lo que sí está claro es que supone un problema muy serio para los clubes y para los deportistas que evidentemente necesitan hacer uso de sus instalaciones. Por ejemplo, es el caso del Club Natación Galaico de Pontevedra, cuyo director deportivo es Diego Pérez. Hola, Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Esta es un poco la explicación también que os ha dado la concesionaria a vosotros para llevar adelante este cierre de las piscinas?
No, a nosotros la concesionaria no nos ha dado ninguna explicación más que el comunicado que ha puesto por Facebook. No nos ha dado explicación ninguna. De la noche para la mañana cerraron la lámina de agua y no nos dio explicación ninguna.
¿Y esto en qué medida os afecta a vosotros?
Pues el no poder tocar agua, pues nos afecta deportivamente, que nos encontramos en plena preparación de campeonatos importantísimos como el Campeonato España Open en el mes de abril ahora, que es de los campeonatos más importantes de la temporada, y si no el más importante. Y a nivel económico, pues tenemos que buscarnos la vida por piscinas de los alrededores para poder entrenar y ofrecer servicio a nuestros abonados y bueno, o sea, reestructurar todo el presupuesto de la temporada y una sangría económica, deportiva y, vamos, con el riesgo de desaparición del club, incluso.
No sé, porque esto es relativamente hace poco que hemos conocido esta noticia del cierre de las instalaciones del complejo. No sé si habéis tenido tiempo ya de reuniros con alguien, de si os dan algún tipo de solución o de si este problema tiene visos de alargarse quizá más de lo esperado en el tiempo.
Sí, nosotros pensamos que se va a alargar porque tendrán que negociar la fundación, que es la propietaria de la instalación y de la cual nosotros somos club conveniado con ellos, y la concesionaria de la instalación. Entonces, las negociaciones supongo que irán despacio. Entonces, nosotros, mientras tanto, tenemos que buscar alternativas para poder seguir entrenando. Si no, el club se muere. Y a bote pronto, pues la única solución que nosotros tenemos es buscarnos la vida encontrando otras piscinas para poder entrenar. En condiciones mucho peores, pero bueno, es lo que tenemos.
Te iba a preguntar yo, perdona que casi te corto, digo, si esto se alarga en el tiempo como aventuráis, ¿qué consecuencias puede tener para un club como el vuestro, por ejemplo?
Deportivas, pues la bajada de rendimiento pues va a ser evidente, y económicas, incalculables. O sea, económicas es la perdición, porque pasamos de tener un presupuesto ya ajustado de por sí, porque tener que pagar a lo mejor 3 veces más el agua de lo que pagamos, pues supone para un club que vive de subvenciones y las cuotas sociales para pagar los sueldos, pues supone el fin, ¿no?
Pues a ver si entre todos los agentes que tienen que tomar una decisión en todo esto son capaces de hacer entrar en razón, en este caso a la concesionaria, y se busca una solución lo más rápida posible, porque esto afecta evidentemente al Natación Galaico, al Waterpolo Pontevedra, al equipo
al Sincro.
Al Sincro, eso iba a decir, así que evidentemente son muchos los deportistas y los clubes afectados. Así que, Diego Pérez, director deportivo del Club Natación Galaico de Pontevedra, muchísimas gracias por contarnos un poquito cómo está el tema con este cierre del complejo Riazor.
Muchísimas gracias a vosotros.
Evidentemente las consecuencias de la guerra de Ucrania, aunque muchos aprovechan el tema de la guerra para maquillar otros desmanes, y no me quiero meter mucho más, era evidente que tarde o temprano, más pronto que tarde, iba a acabar afectando a todo el mundo, también a los deportistas aquí en las Rías Baixas. Baloncesto, Liga Femenina Challenge, mañana a las 7 en Navia, Celta, Zorca, Recalvi, Recoletas, Zamora. En Liga EVA, doble compromiso para el Peixe Galego, mañana a las 5 ante Oviedo, partido que en su día fue aplazado por COVID. El domingo a las 5 y media, Obradoiro, Silleda, Marín, Peixe Galego. Y por último, en Liga EVA, el domingo a las 5, el Oviedo, el primer rival este fin de semana del Peixe, va a recibir a Porriño Baloncesto Base. En baloncesto, en silla de ruedas, mañana a las 6, en el Pablo Beiro de Bouzas, partido igualadísimo en la zona templada, en la zona media de la tabla clasificatoria entre el Ibercon Sanfib y el Amibel de Málaga. Y antes de cerrar, Ricardo, en ciclismo se celebra este fin de semana la tercera prueba de la Copa de España.
Sí, se celebrará este domingo con la disputa de la Aritzondo Clasicoa, prueba de montaña con un recorrido de 140 kilómetros.
Y hablamos gallego y si nos lo proponemos hablamos también euskera. En fútbol sala, horarios de Pollo y de Marín.
6:30, Pollo Pescamal Roldán y Marín 1:30 después. También el sábado, los dos el sábado a las 8, Marín Futsal, Peñas Plugues.
Y en boxeo, José Suero defiende el título de campeón de España Super Welter.
El sábado en Sevilla se enfrentará a Óscar Díaz lamentando no poder hacerlo aquí en Vigo.
Gracias, Ricardo. Hasta el lunes.
Gracias, Santi, igualmente.
Nos escuchamos el próximo lunes. Entre tanto, fin de semana, tiempo de juego. Y antes, la sintonía de COPE. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.